paisajes y sabores. Una cita diaria en Radio Exterior de España para gozar de nuestro país.
¿Qué tal? Saludos a todos desde Paisajes y Sabores, el programa de turismo de Radio Exterior. Hoy nuestras sugerencias nos llevan por Andalucía en general, por el río Guadalquivir, la Sierra de Cazorla y por Sevilla, la cuna del poeta Antonio Machado. Primero nos dejamos llevar por nuestro colaborador mototurista Gustavo Cuervo, quien nos acompaña por el cauce del Guadalquivir, el mayor río de Andalucía que atraviesa varias provincias. Con Óscar Checa nos escapamos precisamente por la sierra donde nace dicho río, la de Cazorla, en Jaén. Y por último hablamos del poeta sevillano Antonio Machado, cuya casa de Segovia es la única que se conserva en España. Tres propuestas para disfrutar en los próximos 25 minutos con la ayuda en la técnica de Javier Ollero, la redacción de Orlando Lumbreras y Álvaro Martínez, y en estos micrófonos Adoración Fernández Armero y Maite Muniain. Comienza Paisajes y Sabores.
Esta sintonía nos indica que quien nos acompaña en Paisajes y Sabores es nuestro colaborador y experto en turismo, Gustavo Cuervo. Gustavo, bienvenido a Radio Exterior de España.
Bien hallados y saludos para todos.
Bueno, contigo estamos realizando rutas por España y en concreto estamos siguiendo los cauces de los ríos. Y hoy nos corresponde seguir al más andaluz de todos, al río Guadalquivir.
Exactamente, el más andaluz porque siempre está dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía y pasa por diferentes provincias y enlaza, por la verdad es que muchas ciudades y capitales realmente interesantes que merecen una detenida visita.
Pues si te parece, vamos con este río Guadalquivir, que es río grande en árabe, que como decimos recorre Andalucía del este al oeste, y vamos a empezar pues eso por su nacimiento, que es en la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén. ¿No es así, Gustavo?
Exactamente, nace en la Sierra de Cazorla, pero antes apuntar también que los fenicios la llamaban Baltis y después Betis, de donde también vino la acepción romana de la Bética, y bueno, incluso hoy se recuerda en uno de sus equipos de fútbol, el Betis, la Bética, el río Guadalquivir. La verdad es que es el que da nombre a grandes extensiones de toda la región de Andalucía. Y efectivamente, muy bien, como decía, se nace en la Sierra de Cazorla y nace en un lugar realmente singular. Esta Sierra de Cazorla es un parque natural, el parque natural de extensión más grande de España, y para llegar hasta allí, hasta su mismo nacimiento, que se puede llegar muy fácilmente, no hace falta ser un escalador ni hacer un largo sendero para llegar a su nacimiento, pues se puede subir desde Cazorla, pasando, entrando en el parque natural por el Puerto de las Palmas, o también por una pista o un carril que se dicen allí a los caminos de tierra, que arranca desde Quesada, y este nos lleva hasta el mismo brotar del río Guadalquivir entre las sierras de Cazorla y Segura. El río desde aquí toma dirección norte, es el único tramo donde toma dirección norte, y pronto se embalsa en un precioso lago que es el embalse del Tranco de Beas, un lago que precisamente este año además está con todas las lluvias bastante lleno, completo de agua, y deja bastantes islas en su interior.
O sea que entonces seguimos todavía en la Sierra de Cazorla, y una vez que salimos de aquí, ¿por dónde discurre el río? Y para realizar en concreto este viaje, ¿cuál es el vehículo más apropiado, Gustavo?
Sí, la Sierra de Cazorla la verdad es que es una sierra realmente espléndida, fundamental, una sierra que se ha utilizado durante mucho tiempo, se ha explotado durante mucho tiempo y además de una manera bastante razonable, ¿no? La madera de este parque natural, de hoy parque natural, pues la verdad es que se han conservado sus bosques pues porque era una zona militar, era una zona que pertenecía realmente a la Armada Española, es decir, a la Marina. ¿Y por qué? Pues porque necesitaban esa madera pues para la construcción entonces de barcos, ¿no? Y eso ha sido en cierta manera lo que le ha preservado este gran parque natural. Y muy exactamente, como decías, el río sale del parque natural, ya toma una dirección francamente oeste y empieza a recorrer ya lo que son los llanos de Andalucía, y empieza a buscar ya entre olivos, porque toda esta zona es una zona de grandes plantaciones de olivos, donde los olivos se estiran hasta el horizonte infinito en lugares como las localidades de Úbeda y Baeza, que son dos lugares que sin ninguna duda hay que parar y visitar.
Claro que sí, estamos todavía entonces por la provincia de Jaén y la siguiente creo que es Córdoba, ¿no? Y aquí también pasa por poblaciones muy importantes y sobre todo y destacando entre ellas pues la propia ciudad de Córdoba.
Sí, exactamente, pero en esta parte entre estas ciudades, entre las ciudades principales de Jaén, además de su capital, naturalmente, que son Úbeda y Baeza, y en las que, como digo, había que detenerse pues para entrar a la Plaza del Martín de Ann, por ejemplo, y en Baeza a entrar también a su centro histórico, con fuentes incluso del periodo romano, pues la verdad es que el río empieza luego a divagar, pasa muy cerca o por ciudades como Linares, que es una gran ciudad, mucho más industrial que las anteriores, y el río va divagando, ¿no? Va divagando porque es una zona bastante plana, entonces hace muchos meandros, pasa por Andújar, donde siempre que uno pasa, pues huele aceite, las almazaras de aceite siempre están allí a pleno rendimiento y el aceite es algo que inunda, el olor del aceite se inunda siempre toda esta región. También hay otra población que rodea el río que a mí me gusta mucho, que es Montoro, y digo que me gusta mucho porque yo diría que Montoro es un poco la Toledo de Andalucía, porque si en Toledo es el Tajo el que rodea casi las tres cuartas partes de la ciudad, en Montoro, que naturalmente es mucho más pequeñita la ciudad, con un caserío muy blanco, también es el Guadalquivir el que rodea casi las tres cuartas partes de esta ciudad, y como muy bien decías, llega pues a una de las referencias básicas y fundamentales de este río a lo largo de todo su recorrido, que es Córdoba.
Claro que sí. Además que el Guadalquivir es un río, bueno, en general como todos los que atraviesan España, nuestro país, pero en concreto el Guadalquivir, sus aguas, han visto pasar algunas de las civilizaciones que han marcado la historia de España, ¿no? Ya decías tú antes también los nombres que toma de Betis, pues los fenicios, los tartesos, los íberos, los romanos y los árabes, ¿no? Casi nada.
Exactamente, sí. La verdad es que el río Guadalquivir ha sido... pues fue durante, históricamente, pues la línea de penetración hacia el interior peninsular, ¿no? Hoy, pues con las autovías, las autopistas, las carreteras, los aviones, los trenes, todas estas cosas, pues el transporte no es algo que nos preocupe en exceso, ¿no? Pero durante toda la historia de la humanidad, el transporte o el desplazarse de unos lugares a otros era algo, pues bastante complicado por la orografía, y España es orográficamente, pues un país muy complejo, ¿no? Y por eso el río Guadalquivir siempre se ha utilizado como penetración de todas esas culturas, efectivamente, como muy bien dices, pues desde los fenicios, que fueron los primeros, pasando después por los romanos y los musulmanes, pues han utilizado este río pues como vía de penetración. De hecho, es el que nos lleva a Castilla, a La Mancha, es este río, ¿no? De hecho, hay una expresión también que es curiosa referente a esto de los transportes y de los desplazamientos que todo el mundo conoce, o casi todo el mundo conoce, que es irse por los cerros de Úbeda, ¿no?
Efectivamente.
Esta expresión vino un poco al caso de que, bueno, precisamente era siguiendo el río Guadalquivir el que se servía de penetración o de vía principal para todos los caminantes y para todas las carretas, pues desviarse hacia Úbeda suponía dar una vuelta respecto de las vías de comunicación principales. Por aquello se quedó lo de irse por los cerros de Úbeda como no ir al grano, no, sino dar vueltas alrededor del interés principal, ¿no? Y la verdad es que el río en este ha marcado pues no solamente la historia y la geografía de España, sino pues bueno, pues muchas más cosas, ¿no? Es el gran río de Andalucía.
Y Gustavo, en este recorrido que estamos haciendo por el río Guadalquivir, ¿cuál es el vehículo más apropiado que debemos tomar pues para poder recorrerlo y verlo y disfrutar de sus paisajes y de las tierras por las que cruza?
Sí, bueno, la verdad es que para seguir el curso del río Guadalquivir lo ideal en este caso es un automóvil, o para en mi caso siempre prefiero una motocicleta porque estás mucho más en contacto con la naturaleza. Y digo esto porque, salvo en un tramo entre Baños de la Encina o Bailén y Córdoba, las carreteras por las que hay que seguir el curso del río son en general siempre locales, son carreteras muy estrechas. No son sinuosas porque ya digo que el río tiene un recorrido bastante plano, pero sí que tienen un tráfico local interesante, que es un tráfico local de tractores, de personas que van incluso caminando por las carreteras, los muchísimos huertos y explotaciones agrícolas que hay a lo largo de todo este río. Porque el río Guadalquivir, la verdad es que se estima que casi un 80% de sus aguas se utilizan para el regadío. Y entonces, la verdad es que uno encuentra a lo largo de su cauce, pues de todo, prácticamente de todo lo que tenga que ver con la agricultura, está a sus márgenes y regado por estas aguas. Hay huertos, hay frutales, y hay incluso arrozales al sur, pero bueno, a estos ya llegaremos, ¿no?
Claro, claro, ahora nos hemos quedado en Córdoba. ¿Y por dónde proseguimos nuestro camino? El río se dirige hacia el oeste, por lo tanto, vamos hacia tierras sevillanas, ¿no?
Exactamente, sí, entre Córdoba y Sevilla el río sigue divagando, sigue cada vez un poco más ancho, un poco más con más caudal, porque a pesar de los intensos regadíos, pues el río sigue teniendo mucho caudal. Y en esta zona, que es muy plana, lo que encontramos son algodonales. La verdad es que hay una época del año, que suele ser a principios de la primavera, a principios del verano, donde los algodonales presentan pues su mejor estampa. Son esos campos blancos llenos pues de algodón. La verdad es que es un espectáculo realmente maravilloso el circular por estas carreteritas estrechitas que se meten entre los algodonales y ver cómo ha florecido esa planta que luego, bueno, pues dará origen a muchas de las ropas que llevamos, ¿no? Efectivamente, como muy bien decías, pues el río llega a Sevilla. En Sevilla, en los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo por canalizar y conservar el río Guadalquivir y darle la prestancia que realmente debe de tener, ¿no? Y deja al río pues estampas en Sevilla realmente magníficas y fundamentales. Yo creo que de las postales que siempre hay de Sevilla, pues una de ellas es la Torre del Oro con el Guadalquivir delante, y esta es una imagen pues muy internacional de Sevilla, y la verdad es que es el río el protagonista, más que la Torre del Oro, que realmente también estaba allí por el río, ¿no? Se le dice Torre del Oro porque en su momento estuvo de color dorado y era un control de paso o una zona de paso para los barcos que entonces podían subir hasta aquí arriba, hasta Sevilla, que era el gran puerto de España.
Claro que sí, porque el río Guadalquivir es el único río de España con un tráfico fluvial significativo. Ahora mismo solamente es navegable desde el mar hasta Sevilla, y creo que en tiempos de los romanos llegaba incluso hasta Córdoba, pero bueno, ahora estamos en el momento actual y la verdad que no se puede separar Sevilla del Guadalquivir.
Exactamente, sí, la verdad es que, como muy bien dices, es el único río de España que tiene un tramo navegable realmente destacable para barcos de mediano tonelaje incluso, y llegando hasta Sevilla se pueden ver barcos de cierta importancia. La verdad es que este tramo se ha conservado, quiere decir que se ha ido dragando para que se puedan seguir utilizando los buques de gran tonelaje, y la parte de Sevilla y el Córdoba, pues claro, se ha ido anegando poco a poco, se ha dejado de dragar en cierta manera, y claro, los barcos ya no pueden subir, sobre todo los barcos de gran calado, ¿no? Pero Sevilla es puerto, Sevilla fue el puerto de España durante el principio y más importante momento de la colonización y el descubrimiento de América. De aquí, bueno, Sevilla era la ciudad, casi la capital de España en este sentido, ¿no? Porque de aquí pues había todo tipo de personajes que se embarcaban o llegaban desde las Américas. Este era el puerto de entrada para toda Europa de ese maravilloso continente que era América.
Bueno, pues estamos en Sevilla y seguimos el curso del río que ya va hacia su desembocadura, pero que además aquí forma una zona maravillosa que son las marismas del Guadalquivir, ¿no?
Exactamente, las marismas del Guadalquivir, que son absolutamente planas, es una zona donde hay muchos arrozales también, y la verdad es que aquí sí que hay que meterse porque pequeñas carreteritas, muy pequeñas carreteritas, incluso algunos carriles o caminos para introducirse en este mundo plano, en un mundo plano del arroz y un mundo plano de las marismas, en el que al que le guste la ornitología, pues aquí tiene una gran cantidad de aves. De hecho, en una de las zonas que limita con estas marismas del Guadalquivir es el Parque Nacional de Doñana.
Al oeste, ¿no?
Al oeste, exactamente, y es un lugar, pues, de esos, el Parque Nacional, pues, quizá con más carismático de toda España y el que tiene, pues, mayor trascendencia internacional por ser escalada de aves de todas las que van buscando África y las que vienen de África hacia Europa, el Parque Nacional de Doñana, que su entrada la tiene un poco más al oeste, más hacia la zona de Matalascañas y el Rocío, pero que también se puede tener una vista desde el río Guadalquivir en la parte esta de Sevilla. La verdad es que desde Sanlúcar de Barrameda, que es donde desemboca exactamente el Guadalquivir, se tiene al otro lado una visión realmente, bueno, pues que incita a meterse al Parque Nacional, aunque para ello hay que dar un gran rodeo y entrar por pasar por Sevilla y, como decíamos, ir a la zona del Rocío.
Entonces hemos llegado ya por fin a la desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Sus aguas desembocan en las aguas del Océano Atlántico. Hemos hecho ya este curso del río y, Gustavo, como siempre, antes de despedirnos, dinos ese consejo viajero que hoy nos va a ser tan útil.
Bueno, pues la verdad es que en este caso vamos a hablar de un consejo viajero referido a las motocicletas, pero también puede referirse a cualquiera que viaje en automóvil o de cualquier otra manera. Mi mujer, que es muy experta en esto de los viajes porque me ha acompañado en muchas ocasiones, me dice, y yo lo que hago para preparar un equipaje es extiendo todas las cosas que me tengo que llevar y cuando las tengo extendidas quito la mitad. Y cuando voy a meterlas en el equipaje y a cerrarlo, la verdad es que con la cuarta parte ya me vale. Y es cierto, ¿no? La verdad es que muchas veces cometemos el error pues de cargar con cosas que paseamos durante todos los viajes y que luego no son muy útiles, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de las camisetas, ¿no? Para que llevarse unos 5, 6, 7 camisetas, cuando las camisetas son algo que se puede comprar en cualquier parte, ¿no? Y como eso, tantísimas cosas, la mayor parte de los objetos que realmente son fundamentales se encuentran en cualquier parte, no de España, sino del mundo, y no hay que cargar con ellos para llevar más equipaje y estar pendiente de ellos, que es una cosa que entorpece bastante los viajes, el hacer y deshacer todos los días una maleta con muchos artículos, pues la verdad es que siempre te roba un tiempo que puedes dedicar dedicar a otras cosas, que en este caso pues a viajar y a disfrutar de esos momentos del viaje.
Entonces, tu consejo, viajar siempre ligero de equipaje.
Exactamente, viajar ligero de equipaje siempre es algo muy muy saludable, y muy muy saludable no solamente porque no tienes que transportarlo, sino que también es mucho más cómodo pues tanto para el mochilero o por supuesto para el que va en motocicleta, que no tiene que cargar tantas cosas, y también para el automóvil, porque al final vemos automóviles llenos de equipajes y muchas veces por no subir la maleta se quedan en el automóvil, por no subir la maleta al hotel se quedan en el automóvil, entonces bueno, y realmente si se queda en el automóvil, ¿para qué la he traído, no? Es una cosa que suele suceder bastante a menudo.
Y Gustavo, antes de despedirnos, recuérdanos esa página web que todos los grandes viajeros tienen que saber, pues para cuando tengan que iniciar sus viajes y prepararlos, esa página web que todos debemos conocer, ¿cuál es?
Pues es una página web que lleva mi nombre, es www.gustavocuervo.es, y ahí hay, bueno, pues rutas de España, concretamente por todas las provincias, con las mejores rutas de turismo de España de todas las provincias y también de muchos lugares del mundo, de los 5 continentes.
Gustavo Cuervo, hasta el próximo programa en el que recorreremos el curso de otro río y así además conoceremos mucho mejor nuestro país. Hasta el próximo programa.
Hasta la próxima. Saludos para todos.
Y seguimos en Andalucía y, como avanzábamos en el sumario de paisajes y sabores, nos vamos con Óscar Checa al nacimiento de este río Guadalquivir, río grande en árabe, recordemos, en concreto a la Sierra de Cazorla, en Jaén, que conforma el espacio natural protegido más grande de España.
Escapadas. Hoy nos vamos a un parque natural que, con sus 210.000 hectáreas, constituye el espacio protegido más extenso de España y el segundo de Europa. Se trata del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén. En este lugar repleto de biodiversidad y que es la mayor masa forestal de España, vamos a encontrar tranquilidad y paisajes llenos de vida y bien conservados, sin apenas nada que rompa su armonía. Bosques, montañas, ríos, plantas, animales y pueblos con castillos y callejuelas de casas blancas e insólitas aldeas de montaña. Pero con tanto para recorrer, tenemos que acotar y elegir un espacio más abarcable de una vez. Así que hemos decidido ir a buscar las fuentes del río Guadalquivir, que están por aquí, en estas tierras. El río Grande, como lo llamaron los árabes, nace en un lugar de curiosas formaciones geológicas y densos pinares de pino laricio y negral. Este rincón, la Cañada de las Fuentes, en el término de Quesada, está dentro de la Sierra de Cazorla. Aquí confluyen varios arroyos que descienden de las montañas cercanas y dan lugar al mayor río de Andalucía. Además del espectáculo que ofrece la naturaleza, desde Cañada de las Fuentes podremos hacer una de las rutas más llamativas de la zona, pasando por Cazorla, La Iruela, Quesada y Peal de Becerro. En Cazorla descubriremos, junto a la Sierra Agreste, la Campiña Olivarera, además de su dilatada y fabulosa historia, forjada en gran medida por ser un lugar de frontera, de lo que dan cuenta sus castillos. Y otro castillo, el de La Iruela, nos trasladará a los tiempos y las leyendas de los templarios. En Quesada podremos visitar el Museo Zabaleta, que guarda diferentes colecciones de arte moderno con obras de Miró y Tapies, junto a numerosos óleos, acuarelas y dibujos del autor que le da nombre y que nació en este pueblo. Y por último, en Peal de Becerro tendremos ocasión de conocer la Cámara Sepulcral de Toya, uno de los monumentos íberos más fascinantes de España. La escapada ha sido intensa, pero como decíamos, aquí queda mucho, mucho por recorrer. Así que prometemos volver más adelante al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Contamos con vosotros.
Paisajes y Sabores, el programa de turismo de Radio Exterior de España.
Y por último hablamos del poeta sevillano Antonio Machado, pero cambiamos de comunidad y nos vamos hasta Castilla y León, a la provincia de Segovia. En esta provincia, en esta ciudad, el escritor, miembro tardío de la generación del 98 y autor de Campos de Castilla, residió 12 años y hoy su casa museo es la mejor conservada de España junto con la residencia francesa de Collioure. Nos lo cuenta Javier Gelbenzu.
La casa de Antonio Machado es uno de los muchos atractivos turísticos de Segovia. Una casa que se encuentra en pleno recinto histórico, en la calle Desamparados. Su principal atractivo es que es la única casa que se conserva en España y cuyos muros, tal como están, acogieron 12 años de vida, de 1919 a 1932, del extraordinario poeta sevillano. Tiempo suficiente para que este lugar se haya convertido en todo un símbolo de esta capital. Por tanto, una visita obligada para los amantes del autor de Campos de Castilla, junto al cementerio francés de Collioure, donde descansan sus restos mortales tras su fallecimiento en el exilio.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Ahora, este verano, el Ayuntamiento de Segovia ha mejorado esta casa museo para que su visita sea más cómoda. Para empezar, ha variado su entrada.
Fundamentalmente nos preocupaba la recepción, es decir, que alguien que entre a la casa, alguien que venga a visitar la casa, distinga perfectamente la recepción al espacio separada del espacio en sí. Con lo cual han visto una puerta de cristal y, digamos, a toda la gente que viene se le obliga, entre comillas, a pasar por la recepción, que, como han visto también, es a la vez tienda.
Esta nueva estructura permite distinguir al visitante la casa del resto del edificio. Por otra parte, se ha instalado un sistema de videovigilancia que a su vez ha permitido poner en marcha un sistema de audioguías que habilitan las visitas individuales, sin necesidad obligatoria de las rutas guiadas que hasta el momento eran la única alternativa.
Estamos contentos, yo creo que se ha hecho una instalación cuidadosa y que eso además nos va a permitir la visita libre. Quiero decir, hasta ahora el hecho de que la misma persona que, por lo limitado de los medios económicos, la misma persona que recibía hacía la visita guiada, con lo cual perdíamos muchísima gente que llegaba y se encontraba con un cartel que decía: estamos en visita, próxima visita a tal hora. Eso ya afortunadamente va a dejar de ocurrir.
Además, a partir de ahora, los visitantes, por un precio de 2 euros, también podrán reposar, meditar o leer en el patio de la casa. En cuanto a los contenidos, se repasa con fotos y textos parte de la vida de Antonio Machado, un material que es completado con una narración histórica y poética gracias a las nuevas audioguías. Este es un ejemplo.
En Soria, Antonio Machado se alojó en una pensión propiedad de la familia de Leonor. Se enamoraron y consiguieron vencer las reticencias por la juventud de ella y los años que los separaban. Se casaron. Pero la felicidad duró poco. Leonor enfermó de tuberculosis y falleció poco más de un año después de contraer la enfermedad.
Son varios los poemas de esta época, de la última etapa de Baeza, en donde Machado evoca la figura de Leonor. Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta entre promisos cerros y fantasmas de viejos encinares, mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el Moncayo azul y blanco, dame la mano y paseemos por estos campos de mi Andalucía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo.
Me gusta ver los pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar.
Pues con esta Casa Museo de Segovia de Antonio Machado nosotros nos despedimos, pero mañana volvemos aquí en Paisajes y Sabores en Radio Exterior. No se olviden.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.